El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy contamos con el periodista, sociólogo y pedagogo Jaume Carbonell, quien presenta este miércoles su nuevo libro La educación es política en Huesca. Si quieres saber de quién se trata, sigue con nosotras y escucha el reportaje que han preparado Jairo y Alba.
La educación es política. Así se llama el libro que presentó Jaume Carbonell en Huesca el pasado 18 de febrero. El acto fue presenciado por la vicedecana Sandra Vázquez y la politóloga Carmen Lumbierres.
El exdirector de Cuadernos de Pedagogía ha analizado en este libro las relaciones que tiene la política y la educación situadas en una sociedad democrática.
Carbonell está convencido de que centrarse en la neutralidad política cuando nos referimos a la educación es un error. Afirma que lo que provoca es esconder la realidad.
Asimismo, defiende el uso de un pensamiento crítico y transparente, una educación democrática que no adoctrina y que permite crear sus propios juicios de valor.
Jaume Carbonell empezó a colaborar con libros de pedagogía en el año 1975, hasta convertirse en un referente de la pedagogía en nuestro país.
Ejerció como profesor en la Universidad de Vic y fue miembro del Consejo Escolar del Estado.
Esto ha sido una pequeña parte de lo que podemos conocer. Si quieres saber más sobre Jaume Carbonell, quédate a escuchar la entrevista que le hace nuestra compañera Marta.
Hoy hablamos con Jaume Carbonell, pedagogo y autor de la obra La educación es política, recientemente presentada en Huesca. Muy buenos días, Jaume. Lo primero, enhorabuena por su nuevo libro.
Buenos días y gracias.
¿Podría decirme en un titular o en una idea clave por qué la educación es política?
Bueno, yo creo que el titular responde es un poco provocativo, pero la idea es que la política, y hablo de la política en mayúscula, no solo es una actividad que compete a los políticos, a clase política, a las instituciones, sino que la política interpela a toda la ciudadanía y, por tanto, también a la escuela. Y hablo de la política en mayúscula porque la política afecta a todos los espacios públicos donde hay conversación, donde se toman decisiones sobre la mejora de nuestras vidas individuales y colectivas, ¿no? Por tanto, yo cuando hablo de política mayúscula me refiero a derechos humanos, justicia social, solidaridad, el bien común y todo eso.
¿Cómo cree que está actualmente la pedagogía en España?
¿Cómo está? Bueno, yo creo que la pedagogía siempre se está moviendo, ¿no?, entre una tensión entre la tradición y el cambio, ¿no? Por una parte, aún subsisten muchas prácticas tradicionales, ¿no?, de enseñanza transmisiva, repetitiva, memorística, ¿no?, de clases muy tradicionales y metodologías, pero al mismo tiempo hay muchos maestros y maestras que están abriendo nuevos caminos para experimentar metodologías más activas, donde el alumnado participa más, más colaborativas, más pegadas al entorno, más ligadas al entorno. Y yo creo que esto conecta también con el libro de la educación es política, porque lo que yo reivindico es que la educación debe formar valores ciudadanos y debe ayudar a comprender la realidad del entorno.
¿Cómo cree que afecta el continuo cambio de gobierno con sus múltiples reformas de las leyes orgánicas de educación a los estudiantes españoles?
Bueno, yo creo que les afecta hasta cierto punto, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente sería deseable una cierta estabilidad. Hay que reconocer que un pacto educativo es difícil, es complicado, porque además ahora en estos momentos hay una confrontación ideológica y por tanto hay temas que es difícil pactarlos. Pero bueno, yo creo que también hay que pactar los desacuerdos y decir, bueno, pues en eso no se puede pactar, pero creo que luego hay unos mínimos comunes, ¿no?, unos mínimos comunes que sí podrían pactarse, entonces hay que ser realistas y ver, por ejemplo, que yo hablo en el libro, por ejemplo, de que los derechos humanos y la Carta de los Derechos de la Infancia son esos mínimos éticos imprescindibles y comunes, ¿no?, que sería bueno respetar y aplicar en todas las instituciones educativas y en otros ámbitos sociales, por supuesto, ¿no? Por tanto, y luego hay otra cosa, yo creo que también, aparte de las leyes, la vida cotidiana en las aulas depende de las leyes y las reformas, pero no solo, ¿no? Son digamos que depende de la voluntad y el compromiso de los docentes en el día a día en el aula, de cómo organizan el centro, de cómo van cambiando prácticas, los tiempos, los espacios y todo eso.
¿La pedagogía impuesta en la actualidad en qué cree que se diferencia principalmente con la del pasado?
Bueno, depende, ¿no? Porque, claro, depende de qué pasado, ¿no? Porque, claro, hubo una renovación pedagógica muy importante durante la Segunda República Española, que fue truncada radicalmente por franquismo, ¿no? Por tanto, yo creo que han habido avances y retrocesos. La Segunda República fue una edad de oro de la pedagogía, ¿no? Y eso lo reconocían muchos países europeos. El franquismo fue un retroceso en todos los sentidos, ¿no? Educativos, ¿no? Un paso atrás impresionante. Entonces, bueno, pues yo con la democracia se han recuperado ideas de estas que ya se practicaron en la República. Y entonces yo creo que lentamente han habido también innovaciones muy interesantes. Lo que ocurre es que aún no son generalizadas, ¿no? Yo creo que conviven dos modelos. Un modelo, como decía antes, muy tradicional y un modelo más renovador.
¿Qué cree usted que podríamos recuperar de esa escuela de la Segunda República?
Bueno, yo creo que, bueno, yo apuesto sobre todo por esa idea de una escuela muy relacionada con el entorno, es decir, ayudar a comprender el entorno, porque se va a comprender el mundo, enseñar a pensar, yo creo que enseñar a razonar, a argumentar, a participar, creo que esto es básico también. Y luego yo también personalmente pienso que la escuela laica, entiendo con todo respeto, pero la religión no debería formar parte del currículo de la escuela pública. La religión, la libertad, yo creo que la libertad de expresión y de creencias debe respetarse, pero como libertad de culto fuera de la escuela, ¿no? En ese sentido no debería ser de ser una escuela laica, ¿no? Por ejemplo, y esto la República lo tenía. Luego la República también introdujo, que se ha conseguido, la coeducación, y creo que la educación hoy no solo es convivir niños y niñas en el aula, sino que también hay que hacer una apuesta por una educación no sexista que forme para la ciudadanía contra todo tipo, contra la violencia de género y contra el tipo de violencias y acosos que hay.
En otras ocasiones usted ha dicho que introducir más tecnología en las aulas no es necesariamente una innovación educativa. ¿Qué es para usted innovar en el sector de la educación?
Bueno, a ver, las tecnologías, como todos, son materiales que pueden ser maravillosos o puede ser un desastre. La cuestión es el uso, ¿no? Sin lugar a dudas, las tecnologías en sí aportan grandes innovaciones, ¿no? Y grandes posibilidades de desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Por la rapidez, la cantidad de información que generan, y por muchas razones, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo se usan, de qué manera se usan, de manera crítica, creativa, en qué momento, y sobre todo creo que el gran reto es enseñar al alumnado a navegar en Internet, en las redes sociales, ¿no? Discriminar lo que es fundamental de lo que es secundario, ¿no? Y sobre todo trabajar fuentes, ser críticos, comparar informaciones, ¿no? Ver lo que realmente es interesante dentro de las redes y lo que es prescindible educativamente hablando, ¿no? Entonces yo creo que es un problema de uso, ¿no? Es como todo, ¿no? La técnica en sí depende qué uso y al servicio de qué está.
Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y le deseamos muchísimo éxito en sus futuros proyectos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y buen viaje.
Buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria. En El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.